Hola, te doy la bienvenida a Historias Under. Yo soy José Romero y este es un podcast dedicado a la escena de metal y hardcore del Ecuador. Esta vez mi invitado es Martín Sánchez, baterista de Prevalecer y anteriormente de Mal Común, y practicante del tradicional arte de la barbería en Paz y Miño Barbershop. En esta agradable y sincera conversación recorremos mucho del camino que compartimos entre algunas personas en la senda de la música pesada.
Hola mi bro, qué gusto poder compartir esta charla. Y bueno, para recordar varios momentos chéveres. Mi relación con la música pesada se podría decir que empezó en el colegio. Yo lo más pesado que escuchaba cuando estaba en sexto grado, o sea, terminando la escuela, era Molotov, Genitalica. Así era como lo que más me llamaba la atención porque... Uh-huh. Era chamo y era música malcriada, entonces me gustaba.
Claro, eso. Para sonar así en fiesta de colegio y saltar con los panas.
Eso. Entonces, cuando entré a primer curso, conocí a un grupo de amigos. El común de nosotros era, obviamente, que nos gustaba un poquito la música alternativa, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos, Galo Granda, él era primo del primer baterista de Descomunal. Entonces por ahí empezó la cosa, ¿no? Él me dijo, bueno, mira, escucha, mi primo toca en esta banda. Y me cruzó en una serie de discos, ¿no? Entre esos Cannibal Corpse, Sepultura. Empecé a escuchar ahí música pesada, me encantó, la verdad, desde la primera vez.
Sí, pesada, pesada.
Pesada, pesada, ajá. Bueno, también tenía este lado, ¿no? Que escuchaba por ahí también... Lo que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Papa Roach, Korn, Limp Bizkit, así.
Que igual era pesado, claro, realmente no. Era full distorsión, sí, música sí. Fuerte.
Sí, sí, exacto. Entonces, por ahí empezó la cosa. También ahí empezó mi relación con las bandas locales, ¿no? Uh-huh. Con la música de acá. Y que para mí en ese tiempo todavía era... Solo había escuchado por ahí Rocola Bacalao. Ya. Yeah. Pulpo 3, creo, máximo, así. Entonces, ya ahora empecé a escuchar Descomunal, Misil, Muscaria. Entonces, bueno, eso fue como el comienzo de todo.
Qué bacán. ¿Y en qué punto se empezaron a juntar y a tocar?
Ya, a tocar, yo personalmente empecé a los 15 años, más o menos. Claro, ahí empezó el gusto por la batería. Primero empecé a aprender antes de tener batería. Eso fue motivante porque cuando ya la tuve fue como... ¡Wow!
Claro, o sea que con los cojines así. Claro. Las baquetas así en el sofá.
Exacto, en el sofá. Y bueno, también te ayuda, ¿no?
Claro.
Te ayuda bastante porque primero entiendes cómo funciona la música. Así desde la base. Uh-huh. Y bueno, entonces comencé, claro, a tocar a los 15, por ahí a los 16 años empezó el sueño de tener una banda con mi grupo de amigos, igual del colegio. Teníamos un bajista, teníamos un vocalista. Lo que siempre nos hizo falta fue un guitarrista.
¿En serio?
Sí, nunca tuvimos como en nuestro círculo alguien que...
Es de no creer cuando casi lo único que hay es guitarristas.
Sí, sí, eso es, era raro. Pero bueno, por ahí igual un compañero del colegio se animó, empezó igual a hacer las guitarras. Después conocimos a un amigo de otro, bueno, en ese tiempo otro colegio, que quedaba por ahí cerca, por amigos de amigos. Llegamos a él y empezó Mal Común.
Ya.
Ajá, ahí empezó todo, porque ahí le pusimos un nombre. Uh-huh. Porque nosotros teníamos un par de canciones, pero la típica, o sea, ni nombre, ni pies, ni cabeza.
Claro.
Era solo por tocar. Y cuando llegó Pablo, que fue nuestro primer guitarrista, él le dio ya como un estilo, se podría decir.
Claro, una identidad más clara.
Exacto. Entonces, sabes que el guitarrista es súper importante en ese punto.
Obviamente. ¿No?
Entonces, con él empezó y empezamos a componer. Cuando ya teníamos unos 18 años más o menos, fue el primer toque que nunca me voy a olvidar porque fue uno de los más chéveres. Así.
Ya.
Fue en unas fiestas patronales del Colegio Montúfar.
¡Qué bien!
Claro, entonces, chuta, fue la primera vez en una tarima. Bueno, yo por ahí me había tocado en el colegio, pero...
La típica de covers.
La típica con... por presión, por ganarse la nota y pasar el año.
Entonces, ¿a quién me ha tocado eso?
Claro. Entonces, bueno, no empezó... bueno, fuimos, tocamos esa vez y fue increíble.
Ya tenían el nombre, ya tenían como canciones.
Ya teníamos las canciones, ya teníamos el nombre y era la primera vez que tocábamos.
Ya.
Claro, full nervios. Pero cuando empezamos, o sea, a ver a todo un colegio, o sea, ver el Colegio Montúfar, que no es chiquito.
Ajá.
Y ver la energía de la gente cuando empezamos a tocar fue...
¡Qué bacán!
Increíble. O sea, la verdad... A mí me sorprendió, era la primera vez que tocábamos.
Ajá.
Nunca nadie nos había visto, ni por si acaso. Entonces, de empezar así fue full chévere.
Claro, claro. Full algo, chévere. O sea, ver esa reacción espontánea.
Exacto, exacto. Fue increíble. Y ahí creo que nos comprometimos más con la banda, ¿no? Con el proyecto. Ajá. Empezamos a meterle más tiempo, más cabeza, más trabajo. En ese tiempo, claro, no hay muchas obligaciones. Entonces,
claro.
El tiempo estaba dedicado casi al 100% a la banda y eso funcionó a la final, ¿no? Porque gracias a eso pudimos grabar, gracias a eso pudimos componer. Y sí, así empezó.
Qué bien, igual, digamos, era como el tiempo que hubieran podido haber perdido en cosas sin ningún fruto. Lo invirtieran en esto. Igual no es que estaban como sacrificándose, porque obviamente también al hacer esto uno la pasa bastante bien.
Claro.
Estás con tus panas, estás tomando algo, estás escuchando música, haciendo música. O sea, es divertido.
Era precisamente eso, ¿no?
Ajá.
Juntarse con los panas después del colegio.
Ajá.
Y nuestro hobby, algunos, claro, la mayoría era jugar fútbol o irse a jugar básquet o por ahí cualquier otra cosa. Nosotros era religiosamente salir del colegio y a las 3 de la tarde empezar a ensayar. Y no había horario, ¿no? O sea, ensayábamos desde las 3 hasta que el cuerpo aguante.
Claro. ¡Qué bestia!
Claro.
Buenas épocas.
Buenos tiempos.
Solo en ese entonces se puede aprovechar así, la verdad.
Exacto, exacto. Yo creo que es full chévere haberlo podido hacer así, porque uh-huh. creo que tal vez de otra forma no hubiera resultado mucho, uh-huh. ¿no? Si tal vez es más grandes, tal vez ya hay más obligaciones, tú sabes.
Claro.
Ya se vuelve un poco más complicado. Si no es que dedicas al 100% tu tiempo a la música, ¿no?
Digamos, ¿cómo lo haces si es que no te genera los ingresos como para sostenerte? Pero... Por eso mismo es que en la medida en la que cualquiera pueda seguirlo haciendo, eso ya es admirable. O sea, todo el mundo que siga tocando, que siga haciendo algo,
de
eso ya es...
De la forma en la que sea.
Eso es lo único que mantiene vivo esta banda.
Sí, correcto.
Y de ahí, ya cuando empezaron, ya después de esa primera reacción, ¿qué tan difícil fue como empezar ya a vincularse a los conciertos que había? Porque, ¿qué año era más o menos como para...?
2010.
Ah, sí, ya era 2010.
Sí, ya era 2010.
Pero en el 2010, ¿en qué edad estaba?
No, perdón. A ver. No, yo hablé tonteras. Era 2007.
2007.
Ajá, 2007. Ah, teníamos 17 años.
Bien.
Ajá.
17. La flor de la vida y una excelente época igual porque había full tocadas, exacto, la verdad.
Exacto. Y esa era la motivación, ¿no? Porque claro, nosotros en 2007 ya... Veíamos full bandas, ya a todo el mundo
ya tocando. Ya estaban viniendo... Madball creo que vino en 2007.
Sí, justo vino. Un año antes vino Confronto de Brasil.
Uy,
yo tenía 15... No, en el 2005 me parece que vino Confronto. Mm. Yo tenía 15 años y fue una de mis primeras tocadas en la Río Coca. No recuerdo el nombre de este bar. Pero fue... Una de las primeras, así. Yo no sé ni cómo me dejaron entrar porque tenía 15 años. Bueno, ya era, tenía barba, ¿no? A los 15 yo ya era aspecto.
Eso no se vale.
Claro. Entonces, por ahí creo que eso fue. Y claro, después, un año después vino Madball.
Ajá.
Fue igual, 16 años de ahí.
Oye, ese concierto fue glorioso.
Increíble, increíble. Recuerdo Cafetera Sur. O sea, fue una bestia.
Fue brutal.
Brutal.
Y claro, estaba súper fuerte esta idea del hardcore en claro. Sí. O sea, ustedes, sí. Igual cuando lo que empezaron a tocar, como que ya cuando fue tomando forma la banda, era más como metalcore.
Sí.
¿Eso era realmente la tendencia un poco?
Metal hardcore. Sí, metal no hardcore. Éramos tan metalcore porque no teníamos por ahí estos riffs muy melódicos o la voz melódica.
Claro.
Entonces, claro, por ahí no era tan metalcore. Sí, era más metal hardcore. Teníamos bastantes riffs trasheros así y breakdowns. Entonces,
pero y también tenía súper presente como que esto del... Como esta identidad hardcore, de la pasión hardcore.
Eso sí, porque para nosotros siempre el hardcore, más que un estilo de música, fue una actitud.
Uh-huh.
Una actitud ante la vida, se podría decir.
Uh-huh.
O sea, tu actitud es hardcore.
Exacto.
Tu forma de vida es hardcore. Entonces, va más allá de solamente el estilo de música. Para nosotros era así. O sea, uh-huh. Tratábamos de tener siempre presente esta actitud, ¿no? De hacer música fuerte, rápida, pero siempre la familia, el compañerismo, uh-huh. la lealtad entre nosotros. Eso fue algo que siempre estuvo presente, ¿no? Incluso en las letras.
Uh-huh.
El momento de componer siempre era súper importante esto, ¿no? Y claro, en ese tiempo, me acuerdo, se llamaba la escena hardcore de Quito.
Claro.
Era como nuestros mentores, se podría decir, ¿no? Nosotros igual... admirábamos a muchas bandas de acá, nos encantaba, éramos fans de muchas bandas de acá y eso nos motivaba, ¿no? Como yo a los 15, 16 años veía tocar a ustedes Colapso, Muscaria, yo quería estar ahí.
Claro.
Quería tocar ahí, entonces, claro, tal vez teníamos ahí unos años de diferencia.
O sea, casi una generación, pero un poco menos, digamos.
Sí.
Porque, para mí... Fue muy parecido a mi experiencia con igual la primera vez que vi a Muscaria, por ejemplo. Pero eso fue 99, creo.
Claro.
Entonces eran casi 10 años antes, pero... O sea, por un lado, fue caso que Muscaria ya era como... Ya estaba tocando y ya era así...
Claro.
Una bandota.
Bandota.
Y por otro lado, que igual era muy parecido, solo que... En mí... O sea, en nuestra generación era como que vino Animal... Y chao. Y no vino ninguna otra banda por un montón de tiempo. En cambio, para así 2006, 2007, empezaba a ver esta idea de que ya tenían que venir las bandas. Sí. ¿Ustedes cómo lo veían? O sea,
yo creo que viví una época muy chévere en ese sentido. Muy chévere, porque vinieron muchas bandas que yo, la verdad, no creí que iba a lograr ver. Y menos aquí.
Claro.
O sea, sobre todo eso. Porque chuta, la escena era pequeña. O sea, en ese
claro.
tiempo llegó a tener una buena acogida, pero sin embargo era pequeña. Entonces
sí.
ver bandas que chuta, en otros lugares llenaban teatros, estadios, tocar aquí para 200 personas era increíble. Entonces para mí sí fue súper chévere esa época porque, claro, vi Poison the Well, The Black Dahlia Murder, algunas bandas... Increíbles, así.
Claro, Killswitch.
O sea, no, fue súper chévere. Entonces, sí agradezco que
en ese tiempo... Que te tocó eso.
Que me tocó esa época. Y que me tocó estar en una escena en la que la gente se comprometió bastante, ¿no?
Sí.
En crear una escena local y también en traer bandas. Entonces, me parece súper chévere.
Y como que... ¿Cuándo empezaron ustedes a tocar en esos conciertos? ¿O ya a vincularse como... ¿Tuvieron...?
Verás, en la escena hardcore de Quito, en Alarma, en realidad, solo la vez que más nos acercamos a tocar fue con Parkway Drive, que estuvimos como en un concurso.
Ah, okay.
Lastimosamente no logramos cumplir los requisitos, pero eso fue como que lo más cercano. Después estuvo la otra escena, ¿no? Que era la escena de Los Más Fuertes Sobreviven, más hardcore, así, Punto de Encaje, Custodia. Ahí, en cambio, entramos. Y ahí fue como se podría decir, las primeras tocadas en la escena grande.
Uh-huh.
Tocar o sea, con las bandas que nosotros siempre admiramos y... Chuta, para el público en el que siempre estuvimos.
Claro, ¿no? Para un público grande y como ese público, ese, o sea, público. Porque era la gente que se identificaba, que compartía ese sentir.
Exacto, exacto, sí. Entonces creo que fue la primera vez así en Los Más Fuertes Sobrevive.
¡Qué bacán!
Sí, después tal vez del lanzamiento del disco de Punto de Encaje y después del lanzamiento del disco de Muscaria. Son como así los toques del grandes de la escena que recuerdo, la verdad, ahorita.
¿Y cómo era para ustedes? ¿Les tocaba? ¿Armaban también sus propios toques, seguramente?
En un punto, un par de toques, sí, porque empezamos a trabajar con una productora. Y por ahí parte del proyecto del trabajo con la productora era organizar eventos. Difícil, es muy difícil.
Es una mierda.
Te saca la madre.
Es un camellazo, es súper ingrato.
Y mucho estrés.
Sí.
Sí, es difícil, es difícil. Entonces ahí nos dimos cuenta que zapatero a tu zapato, ¿no? Al que le gusta hacer eventos, pues, también claro. Respetos. Es mucha paciencia y cariño, ¿no?
A lo que sí.
Pero sí, entonces no, por ahí no nos dimos cuenta que no. No iba a ser porque eso de organizar, llevar las cosas, encargarte de todo, logística.
Y que después no llegue nadie.
También por que ejemplo, era otro, ajá.
O y, que te llegas y el parlante se quemó en la prueba de sonido.
O la batería con parches rotos.
Clásico.
Clásico. O la típica que era llegar y no llega la banda. Y no llega la siguiente banda. Y no, ellas me tocaron mi primero. No, era un estrés.
Entonces, hazme entrar.
Hazme entrar, claro, vos eres mi pana. Hazme entrar. Por eso paga el doble si eres mi amigo.
Es de ley. Pero igual, ¿y con qué otras bandas estaban como que en ese mismo trip? Porque yo cacho que igual ustedes un poco tenían un grupo de bandas, quizás con las que compartían full.
Sí, por ahí Memento Mori, una de las bandas con las que siempre estuvimos compartiendo, Sacrificio Untagaeri, que son bandas que todavía están activas, claro. Que están tocando, que
sacando están música, cosas.
Igual. A mí eso me parece genial, porque igual en este tiempo nacieron muchas bandas que siento que se quedaron ahí, o sea, sí. Nacieron, tocaron un par de años, eran buenas, pero se quedaron ahí. Entonces, a mí sí me parece súper chévere seguirles viendo a ellos en la escena, o sea, bueno, al menos seguirles viendo activos, seguirles viendo tocar. ¿Qué otra banda? Sacrificio Untagaeri, por ahí, A Reyes Messiah, chuta, estoy tratando de acordarme.
Igual todas estas son bandas que siguen activas.
Sí, siguen activas.
Que han hecho un montón de cosas chéveres.
Exacto, exacto. Y claro, o sea, ya al final, en la despedida de Mal Común, chuta, tuvimos el honor de tener full bandas chéveres que para nosotros eran inspiración en ese tiempo. Sarcoma, Oponente Interno.
Qué bello.
Sí, Mortero. O sea, fue genial. Fue una buena época para mí. En lo personal.
Pero, o sea, concluyó la etapa de Mal Común. Igual.
Sí, concluyó. Sí, ya no. Tal vez ya no estábamos todos enfocados, ¿no?
No estaban en la misma frecuencia, exacto, como antes.
El mismo canal. Entonces, ahí en ese punto creo que es mejor decir gracias. Fue bueno compartir. Y tal vez si es que en algún momento vuelve a pasar, sería chévere, pero
una reunión.
Claro, una reunión nadie descarta, ¿no? Pero sí, ya llegamos a un punto en el que estábamos cansados también.
¿Y cuánto alcanzaron a grabar?
Alcanzamos a grabar un EP. O sea, como banda estuvimos tocando desde el 2018. Ay, no, ya hablé tonteras. 2012, unos 5 o 6 años más o menos.
Ok.
Sí, entonces en esos 5 o 6 años lo que pudimos lograr fue sacar este EP de 6 canciones, 3 videos también ahí que siguen igual subidos. Y un par de singles igual que están ahí en YouTube. Sí, eso fue lo que pudimos lograr hacer con la banda.
¿Y tú estabas solo tocando con Mal Común o empezaste ya a tocar con otras bandas?
En ese tiempo solamente con Mal Común. Por ahí tenía un par de proyectos con amigos, ¿no?
Yeah.
Que nunca llegaron a cuajar. Pero sí, o sea, tocar siempre, incluso solo. A veces solo me reunía con un pana que tocaba la guitarra y nos poníamos a llamear. O sea, la música es algo que siempre tiene que estar presente en mi vida.
¿Qué otro?
Entonces, ajá, bueno, como el común ya terminó esa etapa y yo dejé de tocar o sea, como con banda, o se podría decir, un buen tiempo. Y tocaba solo, tocaba con un amigo, él es bajista de Oponente, Ángelo. Y con él tenía su proyecto, ¿no? De toda la vida, que es Prevalecer. Y bueno, tocando juntos, un día él me propuso, me dijo, loco, ¿no quieres tocar con nosotros? Y justo en ese tiempo estaban como buscando bateristas, así, o sea, no de cabeza, pero me lo propusieron y la verdad siempre me gustó la banda y fue como de una, no lo pensé mucho. Nos pusimos bueno, me pasó las canciones, me las aprendí, empezamos a tocar y hubo full feeling.
Oh, qué bien.
Entonces ahí me quedé.
Qué bien.
Ahí estoy ahora igual.
Y sacaron recién un EP también.
Sí, sacamos un EP hace poco, Nuestra Revancha se llama, y lo grabamos en Red Room, lo produjo Luis Fernando Cordobés, Luigi, y conjuntamente con la banda. Lo sacamos hace poquito, hace un mes y medio más o menos. Y bueno, ahí, espera, viendo la respuesta de la gente, por
O sea,
suerte positiva.
¿y cómo ha sido? Claro, pero ¿cómo ha sido igual esto de sacar música así en pandemia? No es que puedan hacer un lanzamiento, o como que tienen pensado hacer un lanzamiento, pero.
En algún momento sí nos gustaría hacer un evento, aunque sea chiquito. Por tocar, la
Claro, o
verdad.
sea, así como porque
Exacto,
quieren tocar, me
porque
imagino.
nos da muchas ganas. Y sí, eso está dentro de los planes, pero fue raro, ¿no? O sea, sí fue raro. O sea, estuvimos produciendo el disco antes de la pandemia. Cuando ya estaba casi terminado el disco, empezó la
Qué
pandemia.
hijo. De.
Y eso lo retrasó un montón de tiempo, porque ya no, obviamente no nos podíamos reunir a escuchar, a ver los detalles, a por ahí grabar unas cuantas cosas que quedaron pendientes, como coros, cosas así. Entonces, sí fue un proceso medio raro. Se tardó también un poco. Pero igual fue súper divertido, ¿no? Porque a la final tuvimos algo chévere que hacer
Ah,
durante
claro.
la pandemia. Metimos cabeza, bastante cabeza, surgieron buenas ideas y también nunca tuvimos la presión a veces de tocar, ¿no? Porque también tú sabes que, o sea, a mí en lo personal me encanta tocar, me encanta subirme al escenario, ver a la gente, disfrutar de lo que estamos ofreciéndoles, o sea, eso es lo que a mí más me motiva. Entonces, sí, fue extraño, pero le pudimos meter más cabeza y eso fue lo importante. Le pudimos meter más esfuerzo y sí, dio resultados. A la final pudimos sacar el EP junto con merch ahí que igual estaba pendiente y por suerte ha tenido
Qué bacán.
buena acogida. Sí,
Una bestia.
mi bro.
Y están como preparando, tienen planes de hacer uno siguiente, o sea, como, porque igual esa es un poco también la pregunta, ¿no? Sacas música en la pandemia, pero el proyecto podría seguir, o sea, de alguna manera como, ¿cuáles son? ¿Cómo lo ven ahora, futuro? Un
Sí,
poco.
igual, creo que la falta de conciertos nos lleva a seguir componiendo.
Claro.
Sí, y claro, porque ahora ya no nos reunimos a ensayar para el concierto o ensayar para que esté todo filito para cuando nos toque
Claro.
presentarnos, sino ahora es juntarnos a componer, ¿no? A
Claro.
empezar a llamear por ahí. Siempre alguien lleva alguna idea, entonces tenemos el chance de no preocuparnos mucho por las canciones ya hechas, sino empezar a construir algo nuevo.
Bacán, bacán.
Sí, y de hecho, justo los últimos ensayos que tuvimos, pudimos sacar una nueva canción, entonces, chuta,
Menazo.
sí, es full motivante, que salga así las cosas fácil y rápido y sin mucho esfuerzo, ¿no? Mentira. sin mucha
lucha.
Presión, exacto. Sin mucha lucha. Es súper chévere.
¿Tú dirías que se mantiene el mismo sentimiento hardcore de antes? Digamos, en ustedes, por lo menos. En su actividad esta de hacer música y de seguir tocando.
Sí, yo creo que sí. Porque no hay otra motivación.
Ok.
¿Sí me entiendes? O sea, en realidad la motivación es eso. O sea, hacer música fuerte, con actitud, dar un mensaje. Cuando tenemos cosas que decir, este es nuestro medio, la música. Entonces, sí, para nosotros sí. Aparte que lo hacemos por amor, por pasión. Full amor a la camiseta, como se dice.
Claro.
Y claro, eso es para nosotros, eso es el hardcore. Esa es la actitud. Exacto. O sea, el bajista tiene su trabajo, obviamente, el guitarrista también, el vocalista también, yo también. Pero cuando nos juntamos a tocar, somos cuatro metaleros, cuatro hardcoreros, dándolo todo. Y eso es lo que nos motiva, ¿no? Juntarnos tal vez dos, tres veces a la semana a ensayar, a sacar nueva música. Y claro, y teniendo en la mente de que es algo que no nos va a dar, tal vez para vivir, pero sí mucha satisfacción personal.
Claro.
Ajá.
Claramente el contexto alrededor ha cambiado, digamos, la escena ha cambiado, los conciertos han cambiado un poco, como que todo ha cambiado. Pero desde esa perspectiva hardcore, o igual conociendo como que hay personas que mantienen esta identidad y que mantienen activas cultural o artísticamente, ¿cómo te parece que habría cambiado, por decirlo así, la escena? O sea, ¿cómo existe la escena ahora en comparación a cómo existía antes?
Bueno, yo creo que ahora es una escena un poquito más segregada.
Ok.
Es una escena un poquito más dividida por generación.
¿Ya?
Sí, yo veo ahora muchas bandas nuevas, bandas jóvenes, porque obviamente los integrantes son mucho más chamos que nosotros, ¿no? Pero yo veo en ellos la actitud que teníamos nosotros a esa edad.
Ok.
Sí, de tal vez de no quiero hacer lo mismo que tú haces. Quiero hacer lo mío. Quiero demostrar que yo puedo hacer algo diferente. No quiero que mi banda suene como la tuya. Y en un punto nuestra actitud era esa, ¿no? Bueno, al menos con Mal Común en ese tiempo, ese era el objetivo, ¿no? No sonar como nadie. O sea, sonar no, como nosotros, sonar
claro,
como
Mal Común. Digamos, sonar. Si es que aquí había bandas de punk hardcore que sonaban como super punk hardcore y que sonaban de cierta manera, entonces no querían sonar así.
No.
Entonces, igual ahora, estas nuevas bandas.
Exacto.
Yo capaz, siento que son así. O sea, y entonces, ¿cómo suenan un poco?
Por ejemplo, hay una banda que se llama Colisión, que es de las nuevas que he escuchado. Por ahí veo que tienen un DJ.
Ya
meten samples, por ahí un teclado, sí me cachas. O sea, cosas que tal vez antes en el hardcore era muy cuadrado, ¿no? Como sí, tenemos el baterista, guitarrista, bajista y vocalista.
Claro.
Sí, entonces, bueno, habían bandas de metal que sí lo hacían, ¿no? Pero hablando específicamente del hardcore era algo así, ¿no? O sea, era la alineación de la banda.
Sí, había también, o sea, como estaba tan mezclado, estábamos full metaleros y full hardcoreros mezclados. También los metaleros eran así como que, no, si ya canta melódico ya no.
Exacto.
Entonces sí, por varios lados la gente era bastante cuadrada.
Ajá,
exacto. Pero obvio, sí, yo creo que tienes razón y que estos chamos están, ya les vale verga. Ya, o sea, capaz no hay tanto. Por eso mismo de que la escena está más desagregada.
Ajá.
Ya no hay una sola opinión. Ya no hay una sola perspectiva. Haz lo que te dé la gana. Porque igual lo pones en internet igual que todos los demás.
Exacto. Y vas a tener público al que le guste. Y va a haber gente que te siga. Uh-huh. Y no necesariamente necesitas la aprobación de las bandas viejas. O de las bandas que estuvieron antes. Y eso me parece súper chévere. Con respecto a la actitud del hardcore, yo creo que eso, ¿no? La fuerza con la que hacen la música, las ganas que le meten a sus eventos. Veo que hacen eventos que claro, ¿no? O sea, incluyen bandas que están en su medio. Son pequeños como eran antes los conciertos. Creo que eso mucho, esa dinámica no ha cambiado, ¿no? Uh-huh. De los conciertos pequeños, lugares pequeños, bandas que están ahí. Como así que, es. Ajá. Como en mi tiempo, claro, como las bandas que ya te nombré. Igual era como cada fin de semana, era siempre en el mismo lugar, las mismas bandas, así. Entonces creo que ahora es algo parecido. Y bueno, o sea, yo creo que la actitud siempre va a estar, ¿no? Porque se podría decir los lineamientos o los chuta, no sé cómo llamarlo, los mandamientos del hardcore. De esto de la familia, de la lealtad, de la amistad, de hacer las cosas fuertes, con ganas, me cachas, del PMA, siempre la mente positiva, la actitud siempre arriba. Es algo que sí se ve, porque si no existieran ninguna de estas bandas, no existieran sus eventos, no sacarían material, no invertirían tiempo. Entonces yo creo que la actitud siempre está, o sea, el sentido del hardcore siempre va a estar. No importa mucho la generación. En ese tiempo la escena hardcore de Quito hizo lo mismo, ¿no? Se sacó la madre haciendo eventos, se sacó la madre trayendo bandas. Creo que ahora, cuando fue en el tiempo en el que yo tocaba, fue igual, ¿no? Nos sacamos la madre haciendo eventos, había trayendo bandas que igual, bandas. Trayendo bandas igual. Y ahora está pasando lo mismo, ¿no? La única diferencia creo que en este punto es la pandemia. Que sí, de una u otra forma son 2 años que le quitaron a esta generación nueva.
Sí.
2 años en los que pudieron tal vez haber hecho muchas cosas.
Muchos conciertos
y haber crecido. Sabe. ¿Quién sabe? Ajá, ¿quién sabe? Entonces, sí, por ahí es eso, ¿no?
Claro, es realmente difícil saber cuál es así, cómo nos ha cambiado. No nos damos cuenta todavía de cómo nos ha cambiado la pandemia, pero seguro que nos ha cambiado.
Seguro nos ha cambiado a todos.
A mí me parece que tienes mucha razón, que es exactamente así todo lo que dices, como de lo que... O sea, es como el core del hardcore.
Sí.
Es de esas cosas que no cambian, estés donde estés.
Exacto.
Porque también cuando... Si viajas y te topas con una escena under en otro lugar del mundo... Es exactamente igual.
Exacto.
Son igual. Chamos que se juntan porque comparten un sentimiento.
Una pasión.
Y tienen un o sea, es un espacio cualquiera, una tarima cualquiera, un sonido cualquiera, pero la pasión está ahí. Igual, digamos, una vez un amigo me llevó a ver una banda, era como una banda súper política y una banda súper emo. Y compartían el mismo público y era la misma escena porque tenían esto. Era claramente bandas que compartían lo del hazla tú mismo, exacto, que compartían lo de la actitud, compartían lo de la amistad, compartían todas estas cosas. Entonces, más allá igual del discurso y de la como lo que se dice en las letras o el estilo, así el tema estético... Uh-huh. Si se comparte esa actitud, ya se comparte lo fundamental.
Exacto.
Es igual en cualquier parte del mundo.
Es así, exacto, es así. Recuerdo alguna vez en un Quito Raimi, tocamos con Ticas Blood, una banda de Miami.
Ya. Yeah.
Una máquina. Entonces, en ese Quito Raimi me acuerdo que antes del concierto hicieron una reunión de producción así con todas las bandas. Y en esa reunión nos empezaron a preguntar que por qué éramos hardcore.
Ya.
Yeah. O sea, sí. ¿Tú por qué eres hardcore? ¿Por qué te consideras así? Yo recuerdo que en esa sesión yo fui el único que... O sea, todos tenían su respuesta, ¿no? Y a mí cuando me dijo, ¿y tú por qué eres hardcore? Y yo le dije, o sea, yo no soy hardcore.
¡Pam!
Sí. Y, o sea, también por eso, ¿no? De meter ahí la...
Claro.
El dedo en la llaga, ¿no? Pero sí,
porque... Yo no soy hardcore, pero soy más hardcore.
Ajá. No, pero en realidad mi trip de decirle que no era hardcore era porque... Claro, o sea, todo el mundo decía, sí, es que la música, es que chuta, yo soy hardcore porque yo toco así, yo hago estos riffs, yo así. Pero ninguno era como que decía, loco, en realidad es porque así es mi estilo de vida. no es mi etiqueta. O sea, para mí, uh-huh, es así, para mí no es mi etiqueta. Yo no ando por la calle con un letrero que dices hardcore. O sea, uh-huh, si me entiendes. Es,
claro.
Es, mi actitud hacia la vida es el hardcore. Uh-huh. ¿Me entiendes? Mi pasión por lo que hago es el hardcore.
Tal cual.
Entonces yo nunca me ha gustado que me pongan la etiqueta de o sea, la típica, ¿no? El rockero, uh-huh, el metalero, el hardcore, así. Sí, no es tampoco como a ti, o sea, hubo un tiempo en lo que todo el mundo era, tú eres rockero.
Ajá.
No, yo soy hardcore porque yo soy metalero, porque yo soy, así me entiendes. Entonces, ajá, ya llega un punto en el que chuta, oye, tú eres rockero, no sé. ¿Sí?
Simón.
Sí, sí, ya, ya.
Claro.
Entonces, sí, me entiendes. No, lo de las etiquetas yo creo que en un punto es solo eso, ¿no? O sea, identificarte como chuta, yo solo escucho esto, yo solo hago esto, yo solo me visto así. Mm. Creo que no, eso más bien no va por ahí la cuestión del hardcore o de este tipo de actitud, ¿me cachas? O sea, yo creo que va más allá, va por el lado de cómo enfrentas la vida, de cómo enfrentas las cosas, de cómo te levantas cuando te caes.
Uh-huh.
Y entonces, claro, o sea, la pasión con la que haces las cosas.
Claro, eso es algo que lo puedes aplicar en tu día a día.
Exacto, en tu día a día, en el colegio, en la universidad, uh-huh, en el trabajo, ¿me entiendes? O sea, uh-huh, no es necesariamente solo cuando voy a la tocada.
Claro.
O solo cuando voy a ensayar con mi banda. O sea, el hardcore está, o sea, presente en tu vida diaria, ¿me entiendes? Porque al final es un, o sea, tú decidiste llevar este estilo de vida.
Uh-huh.
Tal vez del, sí, es también algo estético, ¿no? Los tatuajes, por ahí los expresores, claro, así, pero ahora no hay mucha diferencia. Entonces, es igual un tatuado que le gusta el reggaetón a un tatuado que le gusta el metal.
Tal cual.
A veces el que escucha reggaetón está más tatuado. Entonces.
Y trabaja en el de cajero de un banco.
Exacto. Sí, me cachas, exacto. Entonces, yo creo que ya es una cuestión más de actitud, más, uh-huh, de estilo de vida.
Qué bacán. Un poco en ese sentido, quería saber un poco igual de personas como cómo es eso de llevar esa actitud a otras prácticas. Igual tú actualmente estás de barbero.
Sí.
Ya algunos años, ¿verdad?
Sí, sí. Yo, la barbería para mí, no en sí la barbería desde el principio, pero desde que soy chamo, niño, se podría decir, siempre tuve esta.
Siempre tuviste barba.
Sí, sí. Siempre tuve barba. No, mentira. A los 8 años ya me rasuraba. Pero bueno, era como esto de siempre me gustaba verle a la, me llevaba a mi abuelo a cortarme el cabello, me gustaba verle al barbero cómo tenía sus tijeras, sus peines,
uh-huh,
la espuma, todas estas cosas del espejo.
Uh-huh.
Y yo llegaba a mi casa y me armaba la misma estación. Me ponía un espejo, le quitaba las peinitas a mi mamá, cogía las tijeras ahí del, y me armaba mi estación de barbero. Con los años, o sea, es algo que uno hace de chamo por juego, ¿no?
Claro.
Pero todo creo que tiene un porqué, así.
Curioso. Pasaron, o sea, todo tiene una mística.
Una mística, exacto. Cuando pasaron ya, pasó el tiempo, 14, 15 años, ya empecé con lo de la música, el hardcore. Y empecé a cortarles el cabello a mis panas.
¿Qué cague?
Me compré una máquina de para cortar cabello y les hacía crestas.
Era así, loco, ya esa rasta ya está podrida, vete, la corto.
Hice rastas sin saber leer ni escribir. y no sé, o sea, siempre tuve ese trip por ese cortar cuidado. Cabello, ¿verdad?
Por, o sea, por ese, cabello. Es que suena igual a todo el ritual alrededor.
Sí,
a que
exacto.
Había todo
una
magia alrededor.
De eso. Exacto, me encanta esto del ritual que se hace uno en la barbería cuando vas a cortar, cuando vas a hacer una barba. Es un ritual.
Ajá.
Y siempre me llamó la atención. Nunca me puse como meta, este año voy a aprender a cortar cabello, o este año voy a aprender barbería, porque tampoco encontré el lugar o el estilo que a mí me llamaba la atención. Solo, bueno, lo hacía, nunca nadie me enseñó, les cortaba a mis panas, les cortaba a mi familia. Tenía la habilidad, se podría decir, porque si lo hubiera hecho mal, nadie más hubiera querido que le corte. Y era como,
claro,
ya todo el mundo, oye, córtame el pelo, ya de uno. Entonces, Pasó el tiempo, a los 16, 17 años, cuando te digo que me compré esta máquina, pff, crestas, hartas crestas. De hecho, crestas, no tienes idea, así, toda mi vida. Ya natural hacer una cresta para mí.
Al ojo.
Al o sea, ojo.
Entonces, porque siempre todo el mundo se coge la máquina y cree que es fácil hacer una cresta y no. No,
todos se dejan la cresta chueca.
Así es.
Mal hecha. Claro, no, no. Entonces, bueno, pasó el tiempo y a esta edad yo ya me repetía todo el tiempo. Cuando yo sea viejo voy a tener mi barbería.
Ya.
Yeah. Ese era mi trip. Todos era ahí, ¿de viejo qué va a ser? De viejo voy a tener mi barbería. Pero era algo que me repetía sin hacer nada al respecto. O sea, no era como que decía, ya me voy a meter a la academia. Porque igual no había, o sea, aquí no.
Claro, es verdad.
Y bueno, pasó, estudié, entré a la universidad, seguí mi carrera, me gradué, estudié administración en empresas turísticas. Siempre me gustó viajar, entonces por ahí fue la vaina con el turismo. Y nada, cuando ya terminé la universidad estaba en eso de buscar trabajo, empecé a trabajar, pero nunca me sentí como completamente satisfecho.
A gusto,
exacto. Uh-huh. Cuando, de hecho, por los conciertos, le conocí a Óscar Pazimiño. Él era vocalista de Fusión Mutágeno, uh-huh, de Ambato. Es una banda ahí de rap legendaria de claro, Ambato. Entonces, claro, yo le cachaba al Óscar de esto, ¿no? De la música. Y por ahí con un amigo en común, él me dijo, oye, brother, mira, te presento a Óscar. Él es barbero, era barbero en Estados Unidos. Y yo, ve esa nota. Digo, oye, brother, qué bacán, a mí me gusta full la barbería. Y él me dijo, ¿en serio? Le digo, sí, brother, mira, hasta tengo... Y de hecho tenía tatuado un barbero, uh-huh, sin ser barbero, tenía tatuado un barbero, uh-huh, con navajas, así. Y él me dijo, oye, loco, ¿y en serio no sabes cortar? Le digo, sí, corto, pero ahí, uh-huh, a la que puedo. Y él me dijo, loco, cae, yo te enseño. Caí, fui, y fue otra cosa, o sea, fue conocer realmente el mundo de la barbería. Ajá. Realmente la escuela de la barbería.
La cultura
de, ajá, la barbería. Y eso me cambió, pues, o sea, me cambió la mente. Empecé a claro, fui primero como aprendiz, pero a los 2 meses yo ya estuve trabajando. O sea, a los 2 meses de los que me dijo, loco, ya te voy a empezar a pagar por cada corte. Y yo, de una, mi bro. Y fue una de las veces que más satisfecho, más a gusto.
Qué bacán.
Me he sentido en mi vida, ¿no? Haciendo algo. Bueno, aparte de la música, es algo como que no siento que es trabajo, ¿me entiendes? Siento, uh-huh, que me levanto todos los días a hacer lo que me gusta.
Uh-huh.
Entonces, creo que es una suerte.
Sí.
Creo que es una bendición poder hacer algo que a uno realmente le apasiona y le gusta para ganarse la vida.
Claro, totalmente. Es un milagro encontrar un espacio así.
Exacto. Entonces ahí empezó ya empecé a trabajar en como barbero. Ya llevo casi 5 años trabajando. Y nada, pues me cambió totalmente la perspectiva y mi forma de vida en realidad, porque tampoco es fácil.
Ajá.
No es nada fácil. Es como, pienso que cualquier profesión, como cualquier trabajo, es algo que a lo que tienes que dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucha dedicación y prácticamente tu vida entera. Porque si no lo haces, simplemente no te va bien.
Ya.
No te va bien. Es muy sacrificada la vida de la barbería. Entramos 8 de la mañana, a veces, uh-huh, salimos 8 de la noche.
Ajá. Uh-huh.
Y parados todo el día, uh-huh, cortando todo el día. Entonces, si no te gusta realmente, es un ritmo en el que a los 6 meses vas diciendo, no, ya no quiero. Es un ritmo fuerte. Cuando todos descansan, nosotros trabajamos. Cuando todos tienen vacaciones, nosotros trabajamos.
Uh-huh.
Entonces, te tiene que apasionar bastante para hacerlo y hacerlo bien.
¿Será por ahí donde se conecta igual con todo este tema de la actitud hardcore?
Exacto,
igual.
Justo eso.
Con esta como entrega que se requiere.
Exacto, justo eso. Para mí se va en ese punto, ¿no? En el hecho de que primero te apasiona. A mí la barbería me apasionó. Segundo, mucho sacrificio. Mucha pasión, mucho cariño por lo que haces, y sobre todo en la barbería es mi familia. Es mi familia, porque a veces yo les veo más a ellos, a mis compañeros de trabajo, que a mi propia familia. Paso más tiempo en la barbería que en mi casa.
Uh-huh.
Entonces, esta lealtad al lugar, esta lealtad al trabajo, esta lealtad a la profesión, esta actitud fuerte de sacrificio, para mí es el hardcore. Uh-huh. Entonces, también tengo por ahí, en el New York Hardcore también hay barberías.
Obviamente.
Uno de los de H2O es barbero.
Exacto.
El bajista de Quimaira también es barbero. Entonces, por ahí era como que les veía y también decía, brother.
Claro.
Bacán. No soy el único.
Digamos, no sé siempre si es que se destaca que esa intensidad de entrega es como el elemento principal. Porque igual, en cuanto a temas al lado más estético, hay muchas maneras en las que se conecta. O sea, el barbero... Barbería, tatuajes, sí. Música, arte callejero, por ejemplo. Todas estas cosas son, en realidad, en el fondo son prácticas que requieren mucha pasión, mucha dedicación.
Sí, completamente.
Más allá de lo estético, eso es lo que tiene en el fondo, digo.
Sí, precisamente. Y por ejemplo, bueno, en el caso de nuestra barbería, para nosotros la música es algo muy importante. Ajá. Uh-huh. Porque también nuestra clientela son personas que sí, pues, o sea, por nuestra estética, se podría decir, por nuestra forma de llevar la barbería, por nuestra forma de adornar, de atenderles. Uh-huh. La música que escuchamos es gente que por eso nos visita, ¿sí me cachas? O sea, uh-huh. No tenemos por ahí todo el público... Muy urbano, se podría decir, ¿no? Sí. El estilo de la barbería en sí es un estilo bien clásico.
Claro.
Es un estilo americano.
No, no, ¿nunca hacen líneas en la cabeza?
Si quieres te las hacemos, no hay problema. Pero nuestro estilo no es ese. Nuestro estilo sí es un estilo, la verdad, bien clásico.
Old school.
Bien, yeah. Bien americano también.
En los cortes también.
En los cortes, ajá. Entonces, sí, por ahí también la estética de la barbería... Ayuda a eso, ¿no? Todos somos tatuados. Uh-huh. Nos gusta escuchar. O sea, en la barbería tú has ido. Vos ves que igual escuchamos punk. Igual
sí, tengo pendiente ir pronto.
Exacto. Igual escuchamos rap. O sea, lo que nos gusta. Uh-huh. Y gracias a eso tenemos clientela a la que también le gusta. Entonces, uh-huh. El complemento es súper chévere. Tenemos clientes increíbles. O sea, gente súper chévere. Gente que hace arte. Gente que... hace música, gente que pinta, en fin, igual, ¿no? Tenemos abogados, tenemos uh-huh. estudiantes, o sea, pero creo que gracias a esto, ¿no? A la forma en la que nosotros llevamos la barbería, tenemos este segmento de clientes, ¿no? Uh-huh. Que igual muchos gustan de la música fuerte, muchos les gusta el rap, entonces vos sabes que vas a la barbería, a veces estamos escuchando un disco de Wu-Tang, vas otro uh-huh. día estamos escuchando Agnostic Front, vas otro día estamos escuchando Sepultura, o sea, no nos complicamos y lo que nos gusta es eso, ¿no? Que la gente llegue y diga, oye, qué loco, estos manes están escuchando pungas y... ¿Sí me entiendes? Entonces, claro. Gracias a eso hemos también logrado segmentar ahí nuestra clientela.
¡Qué bien! Entonces tendrían estarían en una buena posición como para ver a toda esta gente un poco, porque digamos lo que menos tenemos ahora son estos espacios de encuentro.
Exacto.
Entonces, en la barbería sí es un espacio de encuentro, pero o sea, como hay una comunidad, es un poco como mi pregunta es como que ustedes ven que existe una comunidad que mantenga estas como esta identidad de entrega del hardcore o esta identidad de hacer las cosas con una cierta actitud en la ciudad.
En otras actividades. ¿Vale?
En general, o sea, porque claro, todo el mundo ya digamos que se separaron las bandas o no hay conciertos o no hay todo esto, pero la gente sigue, yo creo que ustedes quizás pueden todavía ver a estas personas, o sea, ver quién es como que... Siguen o también el rato que alguien cambia, me imagino. No sé.
Sí, no, de hecho sí. O sea, tenemos clientes que llevan cortándose con nosotros prácticamente desde que empezó la barbería. Uh-huh. Hace 5 años atrás. Uh-huh. Entonces, claro, y muchos de nuestros clientes son de bueno, no todos, pero muchos son de bandas, muchos tocan, muchos son músicos profesionales. Uh-huh. Y claro, o sea, tuvimos, o sea, vimos en realidad un cambio muy fuerte en la dinámica de todas estas personas, ¿no? Sobre todo de las personas que se dedican al arte. Les tocó muy duro en esta pandemia. Tenemos clientes, por ejemplo, uno de ellos, Paculo Ulloa, que es de es productor, ¿no? De eventos. Entonces, tiene, o sea, su principal ingreso es alquilar equipo para eventos, ¿no? Entonces él estaba en la nada.
Cagado.
Cagado. Empezó a vender las cosas. Y no solo lo vi con él. Supercam también es nuestro cliente. Él también nos contaba. Vos sabes que él igual vivía de eventos. Entonces, chuta, toda esta gente la pasó.
Pero Supercam no tiene barba, ¿verdad?
Ahí se igual la cresta. Ah, la cresta de ley de Supercam. Ya,
pero claro, este más.
Sí, entonces, sí, claro, vimos cómo le cambió la vida a muchas de estas personas. Muchos tuvieron que dedicar a dar clases.
Claro.
A buscársela, ¿me entiendes? A buscársela.
O sea, igual, obviamente, a todos hemos perdido gente, igual en la pandemia. Hemos visto que, y también en ese sentido, la comunidad también se ha visto golpeada.
Claro, sí, también. O sea, lastimosamente, hace poco tuvimos que despedir a un gran amigo y una persona que estuvo siempre involucrada en la escena del hardcore, Don y Sebastián, por el COVID.
Claro.
Por esta enfermedad, y una persona joven de 33 años, un pana con el que estuvimos en cientos de conciertos pogueando,
sacándonos de la sudor. Madre,
sudando juntos, gritando juntos. Es duro, ¿no? Pero te da un chirlazo.
Claro.
Te da un chirlazo para que te des cuenta que no. Nadie tiene la vida comprada. Todos estamos aquí de paso y que hay que gozarla, sobre todo.
Sí.
Hay que gozar la vida. Todos los días, a veces uno se levanta amargado y no te das cuenta que hay personas que están pasando la peor, ¿no?
Exacto.
Y más bien eso, meterle actitud.
Claro.
Meterle mente positiva.
Exacto.
Y claro, y levantarse, hacer lo que uno le gusta, mi bro. Como te digo, para mí es una bendición tener la suerte de levantarme todos los días y hacer algo que me encanta y que me apasiona tanto. Entonces, sí, pues, yo creo que eso es parte fundamental de esto, de esta forma de vida del hardcore y de la música y del arte en general. O sea, chuta, si no le metes actitud, si no le metes fuerza, ganas, no funciona.
Exacto. Es un tema de actitud, y esta actitud mental positiva es tan necesaria ahora y es algo importante igual reconocerlo hacia atrás, en el sentido de ver a esas experiencias que se han compartido con tantas personas, y a todas esas experiencias que hemos tenido igual gracias a la música, gracias a esta actitud. Exacto. Gracias a los panas. Y darle un valor a todo eso. También de eso se trata esto, de decir como que todo lo que hicimos, o sea, ocurrió en un punto de la historia que no va a ocurrir de nuevo.
Sí.
Entonces, hay que valorarlo porque es único.
Algo exacto, así. Precisamente, mi bro. Yo creo que todos los que tuvimos la suerte de poder vivir esto, ¿no? Esta época de la escena del hardcore quiteño. Chuta, lo vivimos con full pasión. O sea, lo vivimos realmente a flor de piel. Así estuvimos en todos los conciertos, estuvimos en todos los que podíamos
claro.
estar. Chuta, hicimos muchos amigos. Mire, o sea, yo te veía tocar. O sea, para mí el Goro era el guitarrista.
Yo te veía moshear.
Exacto. Sacándome la puta ahí con colapso, ¿me cachas? O sea, y ahora mira, o sea, estamos compartiendo, somos panas, eres cliente de la barbería. O sea, a mí todas esas cosas que me ha dejado la música, que me ha dejado el hardcore, que me ha dejado la escena, es como que lo más valioso. Para mí es lo más valioso. Panas, experiencias, es lo único que nos vamos a llevar, ¿cachas? O sea, a la final, esto es lo que yo creo que todos debemos apreciar. Haber podido vivir esto en este momento. Tal vez la nueva generación esté viviendo algo parecido, pero
ojalá.
Ya... Ojalá. O sea, ojalá, ¿no? Sí, es verdad. O sea, ojalá estén viviendo algo parecido. Pero como tú dices, no se va a repetir.
No va a ser igual.
Fue algo que pasó y ya no va a ser, no va a volver a ser igual. Y no debería tampoco, ¿no? Porque todo evoluciona, todo cambia.
Claro,
tal vez la misma pasión es lo único que debería haberse quedado. la pasión por la música.
Y por eso igual, o sea, cuando se lo puede mantener, sea en ese espacio, sea en la música, sea en cualquier otro ámbito, eso es mantener viva la escena, de alguna manera.
Exacto, exacto. Y eso, pues mi bro, a veces sí uno tal vez a veces las personas lo ven como con mucho romanticismo, ¿no?
También.
Todo esto del hardcore y de esto, pero en realidad es así, la vida es así, o sea...
Claro, si tú lo quieres ver romántico, puedes verlo como... Exacto. O sea,
como lo más romántico del mundo.
La épica de Gilgamesh. Si lo quieres ver y decir como que, pero es que eso es cualquier cosa también, o sea, es cuestión de cómo tú lo ves.
O cómo tú lo viviste.
Y, o sea, yo creo que sí vale la pena, hay mucho valor en todo lo que vivimos.
Exacto.
Y lo que compartimos.
Exacto, exacto. Y mucho valor en esto, ¿no? En el que... Sí, tal vez para ti es muy romántico el hecho de que un hardcoreo diga que da la vida por sus amigos, que da la vida por su familia, pero tal vez para él no, porque es real.
Claro.
¿Me entiendes? Tal vez para él no, porque sí, porque para mí mi familia, mis amigos es como mi motor, ¿me entiendes? Entonces, no, yo no le veo lo malo, tal vez, no, por ningún lado. A veces la gente... Me ha hecho como que ese comentario, ¿no? De que chuta, sí, me parece muy romántico, me parece...
O sea, claro que es romántico para una perspectiva cínica.
Sí, 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 exacto, sí. Puch, me quitaste las palabras de la boca. Exacto, sí, tal vez para alguien que lo vivió de una forma cínica o realmente no lo sintió realmente, sino tal vez solo para que digan, ah, sí, el man también.
Exacto.
Sí, o sea, obvio, pero para mí no, para mí es como mi motor en realidad.
Real.
Real. Mis panas con los que a veces me junto a escuchar música, oye, brother, mira este disco nuevo, cosas que no han cambiado desde que éramos chamos, ¿me cachas? De que, oye, bro, mira este nuevo disco, toma, cruza, escucha. Bueno, ahora ya es, mira, link, escucha acá. Sí.
Claro.
Antes era, toma, te cruzo el disco, toma, ve, grabe en este cassette, ¿no? Pero eso para mí es súper, poder seguir haciendo eso con mis panas, poder seguirme reuniendo con ellos a escuchar música con la misma pasión, o sea, compartir muchas cosas que de chamos lo hacíamos y seguirlas haciendo ahora que ya no somos chamos.
Claro, pero te mantiene como íntegro un poco, te mantiene cercano, pero, a ti mismo.
Exacto, y a las personas que le has dado tu amistad, que le has brindado tu confianza, ¿me cachas? Que no es fácil, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, yo no era una persona muy amigable, tenía esta actitud hardcore, era dura, entonces obviamente, chuta, sí hubo un punto de mi vida en el que, brother, si no estás en mi sintonía, en mi canal,
te vas a la verga,
no, tío, pasa por un ladito y no jodas, si me cachas, pero ahora es como que no, ya es, brother, yo tengo lo mío, mejor tripeo a todo el mundo. Disfruto de todo el mundo. Si me entiendes, ya no me complico la vida. Y creo que eso es algo bueno, eso es un cambio bueno. Porque claro, uno en la juventud o cuando eres más chamo, un poco más radical, se podría decir, ¿no? O sea, tienes esto de que yo no me llevo con este man porque este man no escucha lo mismo que yo, o no se viste como yo, o así me cachas. Entonces ahora ya no, pues ya es la madurez también, ¿no? Que te lleva a ver a la gente incluso de otra forma, a ver valor en la gente, en otras cosas, tal vez no solamente en lo que escuchan o su estilo de vida.
Claro.
Ajá. Y esto también en la barbería es algo que me ha ayudado mucho a esto.
Ya.
Porque en mi profesión yo trato con personas todos los días, personas muy diferentes. O sea, puede ser que mi primer cliente sea un metalero y el segundo sea un bachatero. ¿Cachas? O si me entiendes, ¿no? Yo les trato a los dos igual.
Claro.
Exactamente igual. Tal vez con uno tengo un poco más de afinidad, se podría decir. Pero mi trabajo va a ser siempre el mismo para ambos, ¿me cachas? Mi trabajo va a ser mi atención, mi servicio. O sea, mi profesión es un trabajo de servicio. Ya, entonces yo tengo que brindar el mismo servicio a cualquiera de estas personas, ¿me cachas? Ya no estoy en el punto en el que yo no le voy a atender a ese reggaetonero o a ese... si me cachas, yo no le voy a atender a ese man, así. No, nada que ver. O sea, ya en este punto es como respeto a cada persona que conozco, ¿me cachas? Y bueno, también es verdad, ¿no? Todos valen verga hasta que demuestren lo contrario. Entonces, les doy el chance de que me demuestren que son buena onda. Así.
Una bestia, brother.
Sigue el podcast en redes y descubre todos los episodios ingresando a historiasunder.com. Historias Under es una producción independiente de José Romero. No se reserva ningún derecho de propiedad intelectual. Se puede copiar, modificar, distribuir y hacer comunicación pública sin pedir autorización.